Teología para hoy.
Feliz año 2024 y bienvenidos al episodio duodécimo de la séptima temporada del podcast Teología para hoy, en el que estamos comentando el credo. Inauguramos el año y lo hacemos iniciando el segundo tercio de este curso, la parte más larga y también la más teológicamente sofisticada del credo, la que trata de Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro Señor. La primera fase de esta segunda parte es casi idéntica en los credos niceno y apostólico. El primero, el credo apostólico, el más antiguo, afirma: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y el credo niceno dice: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios. Más o menos lo mismo. Una pequeña aclaración sobre la palabra Jesucristo. La conflación de Jesús y Cristo en un único término es peculiar de la lengua española. Ciertamente, ni en latín ni en griego se funden Jesús y Cristo en una sola palabra. Por lo tanto, lo primero que decimos en esta segunda parte del credo es que creemos en Jesús. Y luego afirmamos tres títulos que clarifican su identidad: Cristo, Hijo de Dios, Señor. Jesús es el nombre que dieron sus padres a un hombre cuya historia narran los evangelios. Es el nombre con el que le conocían sus paisanos, con el que le llamaban sus conocidos y en general todos, tanto amigos como enemigos. En este Jesús es en quien decimos haber puesto nuestra confianza. A diferencia de los evangelios, el credo apenas dice nada acerca de la biografía de Jesús. Pasa del nació de la Virgen María a padeció bajo Poncio Pilato, murió y fue sepultado y resucitó de entre los muertos. El credo da un salto mortal del nacimiento a la muerte y nos deja a oscuras sobre su vida. Pero para esto están los evangelios. Y es que el credo no se propone como su sustituto. Más bien presupone el conocimiento de Jesús a través de los evangelios y de las prácticas de la vida cristiana. Los cristianos hemos puesto nuestra confianza en esta persona, Jesús, el Hijo de María, un hombre que vivió durante la mayor parte de su vida del trabajo de sus manos, como carpintero, un oficio que aprendió de José, y que fue bautizado en el río Jordán por Juan, y que después reunió en torno a sí a un grupo de discípulos y discípulas. Predicó la cercanía de Dios a todo hombre y mujer, sin excepción. Fue especialmente acogedor con los marginados y los pecadores. Curó a muchos enfermos. Fue entregado a las autoridades romanas por los responsables del Templo de Jerusalén, tras haber realizado allí una acción de protesta en la que dijo que habían convertido aquella casa de oración para todos los pueblos en una cueva de bandidos. Murió en una cruz romana. Sus asesinos debieron pensar que con eso habían acabado con su molesta presencia, pero algunos de sus discípulos empezaron a decir que lo habían visto resucitado. Este es el resumen de una historia que con más detalle cuentan los evangelios. No podemos tener una relación personal de confianza, no podemos creer en Jesús sin conocerle, y para eso necesitamos los evangelios. Y no solo leerlos, sino tratar de ponerlos en práctica en la medida de nuestras posibilidades junto a otros creyentes que caminan con nosotros. Solo en ese contexto podemos proclamar el credo, empeñarnos en afirmar lo que dice el credo. Sin esta base previa, nos conduciría a una ideología, pero no a la fe. Los evangelios son biografías de Jesús. Obviamente no lo son, en el sentido moderno de este término, pero sí se parecen a otras vidas de personajes famosos que se escribieron en la antigüedad. Toda biografía recoge los recuerdos de un personaje y los integra en un relato. Una buena biografía no está solo interesada en los detalles, sino en comunicarnos un sentido del conjunto de la persona. Los evangelios no son una excepción, como ha apuntado acertadamente el profesor del Nuevo Testamento, Santiago Guijarro. El proceso de recepción y transmisión de los recuerdos contenidos en los evangelios estuvo determinado por el creciente interés en precisar la identidad de Jesús. Y cito y cierro la cita de Santiago. La teología llama títulos cristológicos a los títulos aplicados a Jesús que dan cuenta de quién es en relación con Dios y con nosotros, los humanos. Esta forma de destilar la identidad de Jesús ya aparece en los evangelios. Los tres títulos cristológicos más preeminentes en el Nuevo Testamento son los recogidos en esta primera frase del credo. Creo en Jesús, quien es Cristo, Hijo de Dios y Señor. Empecemos con el que resulta, en mi opinión, la clave para comprender los otros dos. Hijo de Dios. Uno de los rasgos de Jesús que más impresionaron a sus discípulos fue su íntima relación con el Dios de Israel, el Dios único y creador, a quien llamaba con toda sencillez Abba, Padre. Ya hemos hecho referencia a este hecho en el episodio que dedicamos a comentar la frase Dios Padre. Según los evangelios, Jesús usó la imagen de Padre para explicar a sus discípulos su especial relación con Dios. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, Jesús enseña así a sus discípulos, y cito: Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:27. Y en el Evangelio de Juan podemos leer, Jesús dice: Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cierro la cita de Juan 14:9. De tal padre, tal hijo, dice el refrán. Jesús comparte con Dios algo esencial. Hay entre ellos una conexión, pero también una semejanza única. Tanto el credo como el Nuevo Testamento añaden que Jesús es el Hijo único, para distinguirlo de un uso más genérico que pudiera hacerse de esta metáfora. Porque se trata de una metáfora, o en terminología teológica, de una analogía. Cuando aplicamos la palabra Padre a Dios, estamos aplicando a Dios una imagen humana. Digámoslo, aunque sea una obviedad. Dios no es padre en el mismo sentido en que lo es un padre humano de su hijo. Se trata de una analogía. Y como tal tiene un sentido distinto cuando se aplica a todos los humanos en general y cuando se aplica a Jesús. Jesús es hijo de un modo distinto, único y especial. Ya veremos que el Concilio de Nicea precisará en qué consiste esta diferencia y dirá que padre e hijo comparten una misma esencia. El Nuevo Testamento no llega a ser tan preciso o tan filosófico, pero apunta en esa dirección. Por otro lado, si leemos los evangelios, nos damos cuenta de que durante su vida los discípulos de Cristo no entendieron plenamente quién era Jesús en relación con Dios. En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, el único ser humano que afirma que Jesús es el Hijo de Dios es el centurión que está a cargo de crucificarle. Y solo una vez que Jesús ha muerto declara: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Según los otros evangelios, el reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios por sus discípulos sucedió durante su vida. Pero incluso Juan, que es el evangelista que más explicita la identidad humana y divina de Jesús, muestra a los discípulos confusos sobre esta cuestión fundamental. De este modo, los evangelistas reconocen lo que debió de ser un hecho durante la vida de Cristo. En el mejor de los casos, algunos discípulos, en algunos momentos de especial lucidez, tuvieron una intuición de que había en Jesús algo que lo asemejaba al Padre, a Dios. El reconocimiento pleno como Hijo de Dios solo se produjo después de la resurrección. Otro de los títulos es el de Cristo. Christos, en griego, quiere decir ungido. Y es la traducción a esta lengua del término hebreo Mashiach o Mesías. Cristo quiere decir el que ha sido ungido. Y de este modo hace referencia a la costumbre israelita de ungir a los reyes. En Israel, para hacer a un hombre rey, se le ungía. Es decir, se derramaba sobre su cabeza aceite perfumado en un rito que era al mismo tiempo político y sagrado. Aclamar a Jesús como el Cristo equivalía a reconocerlo como el rey elegido por Dios para liderar a su pueblo. Según los evangelios sinópticos, la misión de Jesús consistió en anunciar el reino de Dios. Podemos leer en el inicio del evangelio según San Marcos que Jesús vino a Galilea proclamando: se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Cambiad de mentalidad y creed en esta buena noticia. Cierro la cita de Marcos 1.15. Algunos entendieron que Jesús iba a imponer este reino derrotando a los odiados romanos, pero para su sorpresa el maestro no hizo nada para organizar una insurrección. Su manera de hacer presente el reino consistió en, como él mismo dice, evangelizar a los pobres, proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. Es una cita de Lucas 4.18. Jesús reunió en su entorno a un grupo de discípulos y también, y esto era totalmente inusual, discípulas, que empezaron a vivir como si el reino ya estuviera aquí, tratándose mutuamente como hermanos y hermanas y siendo fermento de reconciliación en medio de la gente. La presencia de Jesús lo hacía posible. Sus enemigos, autoridades religiosas y el poder romano, creían que matándole sobre una cruz, este extraño movimiento desaparecería. Pero, y es el asombro que inició la fe cristiana, a los 3 días de su sepultura, sus discípulas y luego sus discípulos empezaron a decir que lo habían visto resucitado. Orígenes, un teólogo del siglo III, dijo que Jesús era la autobasileia. Basileia quiere decir en griego reino. Autobasileia, el autorreino, el reino en una persona. Jesús no sólo anunció el reino, como el ungido, era, como el Cristo, era portador de ese reino, que empezó a hacerse realidad durante su vida en su entorno. Su muerte en la cruz no detuvo el avance del reino, más bien precipitó la siguiente fase. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, esta nueva se inició tras la resurrección de Cristo por la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos. Si durante su vida Cristo en persona había sido, por su presencia corporal, física, el catalizador del reino sobre la tierra, tras su resurrección, la comunidad reunida en su nombre asumía esta función. Hasta el punto que se podría decir que ahora esta comunidad era su cuerpo, es decir, el lugar en el que era posible encontrarse con Cristo resucitado. Especialmente cuando esta comunidad se reunía físicamente en asamblea para celebrar y recordar la última cena del Señor. Al repetir los mismos y gestos y palabras de Jesús en aquella última noche, era posible percibirle presente en el pan y en el vino, y también en los hombres y mujeres reunidos. La palabra griega para asamblea, eclesía, de la que deriva la palabra española iglesia, pasó a ser su autodenominación. Su misión era ser fermento de una fraternidad humana universal en Dios, hecha posible por la resurrección de Cristo y el impulso del Espíritu. Tercer título cristológico es el que puede resultar más enigmático. Señor, en griego, Kyrios. Tanto el Credo como el Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Sobre ambos ejerció una enorme influencia la Septuaginta o Biblia de los 70. Esta Septuaginta no es otra cosa que la traducción al griego de la Biblia hebrea. Y esta traducción fue preferida sobre otras, tanto por los judíos de la diáspora como por los primeros cristianos. En tiempos de Cristo, el nombre de Dios, escrito como YHWH, que sería como el nombre propio de Dios, no se sabe muy bien cómo se pronunciaba, probablemente Yahvé. Bien, pues cuando leían la Biblia en hebreo y se encontraban con estas cuatro letras, decían el Señor, Adonai, porque no, por respeto no se pronunciaba este nombre ya de Yahvé o como se pronunciase. Y cuando se tradujo al griego, en la traducción esta de los 70, cada vez que había en el original hebreo las letras YHWH, la traducción al griego era Kyrios, Señor. Kyrios quiere decir señor, en el sentido de propietario de un esclavo. El amo es para su esclavo su Kyrios, su señor. Este era su significado preciso, aunque también podía utilizarse de manera más general como un simple título de respeto, como hoy señor Pérez. Ahora bien, tanto para los judíos de la diáspora como para los primeros cristianos, la expresión Kyrios, señor, estaba cargada con el peso que esta palabra tiene en la Septuaginta, en esta traducción al griego de la Biblia, como el término que nombra al Dios de Israel. Jesús es Señor. Es una expresión que insinúa un paralelismo entre Dios y Jesús. Así escribe San Pablo en la primera carta a los Corintios, versículo 8, capítulo 8, versículo 6. Leo. Para nosotros, los cristianos, no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede todo, y para el cual somos nosotros, y un solo Señor, Jesucristo, por quien existe todo, y nosotros por medio de Él. Cierro la cita. A partir de la resurrección de Cristo, los cristianos, que al principio eran todos judíos, empezaron a distinguirse de sus correligionarios, de otros judíos, por dar culto a Jesús, colocándole en un lugar de igualdad con el Dios único de Israel. Los tres títulos cristológicos que hemos comentado, Hijo de Dios, Cristo y Señor, se usaron en este contexto para expresar esta relación única entre Dios y Jesús. En uno de los más antiguos himnos cristianos, recogido en la carta de San Pablo a los filipenses, se alaba a Cristo quien, siendo de condición divina, no se aferró al privilegio de ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los humanos. Cierro la cita. Filipenses 2, versículos 6 y 7. Para un griego, exaltar a un ser humano al mismo nivel que un dios no suponía problema alguno. Era lo que se hacía, por ejemplo, con los emperadores después de su muerte, darles culto como dioses. Pero para un judío era impensable que una criatura, un ser humano, pudiera estar al mismo nivel del Dios único y trascendente creador del cielo y de la tierra. Pero esto era justo lo que estaban haciendo algunos judíos que decían haber experimentado a Cristo resucitado. los primeros cristianos, sean étnicamente judíos o no, creían en el Dios único, en el Dios del Antiguo Testamento, en el Dios de Israel. Pero ponían a Jesús a ese mismo nivel. Esta exaltación de Jesús no puede descontarse como si fuese solo el resultado de un entusiasmo irracional, sin contenido teológico. Poner a Jesús al nivel de Dios está en la esencia misma del cristianismo. Dios no es un gran rey que se quedó cómodamente en su cielo, mientras que un empleado suyo hacía el penoso trabajo de la redención, padeciendo y muriendo en la cruz. Lo que los discípulos experimentaron en Jesús, de forma velada durante su vida y diáfana tras la resurrección, era que Dios mismo había venido a estar con ellos, que era Dios quien había nacido en un establo, que era Dios quien había caminado con ellos por los caminos de Galilea, que era Dios quien había curado a los enfermos y perdonado a los pecadores. Quien hizo todas estas cosas era Dios mismo en persona, y esta persona es quien murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Por supuesto que esta experiencia no podía sino sacudir violentamente su imagen de quién era Dios. Su asombro por Jesús se tradujo en un asombro acerca de Dios. Dios no era como habían imaginado, lejano. Su reino se había hecho cercano en Cristo Jesús, Señor, Hijo de Dios. Pero ¿cómo podían seguir afirmando los primeros cristianos que hay un solo Dios si ponían a Jesús al mismo nivel? ¿Cómo podía un hombre, el hombre Jesús, ser al mismo tiempo Dios? Estas preguntas no llegan nunca a plantearse como un problema en el Nuevo Testamento. Los primeros cristianos no parecen estar preocupados por la posible contradicción entre el monoteísmo que dicen profesar y la existencia de un Hijo igualmente divino. Sin embargo, la cuestión está ahí, agazapada entre las páginas del Nuevo Testamento, a la espera de que en los siglos siguientes se convierta en el tema central de la reflexión teológica. Y a esa fascinante historia, a ese desarrollo de la fe que se producirá en los siglos segundo, tercero, cuarto, quinto, dedicaremos los próximos episodios de este podcast. Y vamos con la pregunta. Fray Luis de León, que vivió entre 1527 y 1591, un hombre del Renacimiento, por lo tanto, es considerado el padre de la prosa culta en lengua española. Su libro más importante y conocido es De los nombres de Cristo. En este libro se comentan, cada capítulo comenta un nombre de Jesús. Por ejemplo, rostro de Dios, camino, pastor, monte, padre del siglo futuro, etc. La pregunta es, ¿qué título cristológico, hemos visto tres, Señor, Hijo de Dios, Cristo, o qué nombre de Cristo, estos que menciona Fray Luis de León u otros que hayamos podido escuchar, qué título cristológico o qué nombre de Cristo resulta para ti más significativo?